siempre contigo.
Damnificados del incendio en la base de supertanqueros de Matanzas dicen que aún no reciben información sobre la entrega de viviendas. La falta de solución a la crisis energética y el uso de recursos con fines ideológicos y represivos aumenta la frustración de los cubanos. Tres madres denuncian las condiciones en las que cumplen sentencia a sus hijos por las protestas del 11J. Advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la discriminación laboral en Cuba. A propósito, en la isla Venezuela y Nicaragua, la libertad de prensa está decapitada, asegura Asociación Hemisférica. Llega a Estados Unidos el opositor venezolano Juan Guaidó tras salir de Colombia. Comienza en Bogotá conferencia internacional para revivir el diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana. Y Joe Biden anuncia que aspira a otro mandato en la Casa Blanca.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención que afectados por el incendio en Matanzas aún no reciben información sobre la entrega de sus viviendas a pesar de un anuncio oficial. Amplía Ivette Pacheco.
18 viviendas serán entregadas a familias que perdieron total o parcialmente su casa durante el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas en agosto de 2022, según un anuncio hecho por Mario Sabines Lorenzo, gobernador de la provincia. Para conocer más detalles, Radio Martí contactó con Daineris Leiva, quien perdió su vivienda y pertenencias durante el siniestro. Según nos dijo, no estaba al tanto de la noticia.
Nosotros no estamos informados de nada. Aquí sigue sin venir nadie a darnos ninguna información, no sabemos nada.
En estos momentos, Leiva, quien se encuentra embarazada, sus dos hijos y esposo esperan junto a otras familias que también perdieron su casa por el incendio en un albergue próximo a la terminal de trenes de Matanzas, donde indicó las condiciones son supercríticas.
Supercríticas, nosotros ya reportamos el tema del agua, aquí nunca ha venido más nunca una pipa, con los medios de nosotros lo que podamos resolver nosotros. Bueno, la otra preocupación que tenemos nosotros es el tema de los equipos y las cosas que nos faltan, que dicen que ya no nos van a dar más nada. Las colchas de taparnos, los zapatos, las medias, los autores, todo lo que decían que nos iban a dar, que nos aprobaron por el cambio del gobierno, dicen que no nos iban a dar más nada.
A 8 meses del incendio en Matanzas, el medio oficial Juventud Rebelde indicó que la reunión donde se hizo el anuncio de la entrega de las viviendas estuvo presidida por el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. Radio Martí conversó además con Maylay Ríos, quien también se encuentra albergada. Según nos comentó, el pasado mes estuvo en las inmediaciones del Instituto Politécnico Álvaro Reynoso, en las afueras de la capital provincial, donde se están levantando las viviendas prometidas, pero al llegar al lugar solo vio 11 de ellas, sin terminar aún.
Cuando yo fui habían 11 preterminadas, no terminadas.
Río señaló además que se dirigió al gobierno de Matanzas, donde la atendió una funcionaria que le aseguró que los inmuebles serían entregados para el 19 de abril.
Me lo dije Sora que el 19 de abril, la semana de Girón, solo nos íbamos. Y Sora, atención a la población del gobierno. Aquí a la vez que no ha venido nadie.
Durante la reunión virtual sobre la recuperación en la base de supertanqueros de Matanzas, el gobernador de la provincia aseguró además que en total son 26 las viviendas dañadas y en todos los casos se ha previsto una solución. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Al tiempo crece la frustración entre la población cubana por la falta de soluciones a la crisis energética y por el uso de recursos con fines ideológicos y represivos. José Luis Ramos amplía.
Los cubanos sienten cada vez más los efectos de la escasez de combustible, largas filas de conductores en estaciones de gasolina, horas de espera para el transporte público y los apagones no han hecho más que aumentar el malestar. La directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, comentó que además de las peleas alrededor de las gasolineras o servicentros y de las personas que han dejado de trabajar porque su trabajo incluye utilizar un medio de transporte, a eso hay que sumarle que para la represión y la ideología no falta el combustible.
¿No? no falta combustible, porque además de las detenciones arbitrarias, los cercos alrededor de las casas de activistas y opositores, hay que agregar a todo eso que el régimen está preparando un baño de multitudes en las plazas principales de cada provincia. Aquí en La Habana sería alrededor de la Plaza de la Revolución para el primero de mayo, para el desfile del primero de mayo.
Miguel Díaz-Canel dijo que los proveedores internacionales no han podido cumplir los compromisos de suministro de gasolina porque han estado también en una situación energética compleja. El periodista Jorge Enrique Rodríguez señaló que en La Habana, como en el resto del país, limitaron la venta de gasolina, pero en medio de la crisis, las autoridades utilizan los recursos del país para promover la ideología socialista.
Ahí vemos la actividad que hicieron cuando el 19 de abril, 15 de abril, el 17 de abril, todos esos días de conmemoración, con su etiqueta de Cuba en la historia y Cuba en su efeméride y esta serie de cosas. Sí hay para movilizar masivamente las grandes actividades de efemerías políticas.
Joanny Sánchez concluyó:
no hay combustible para los vehículos. O sea, para la gente no, para las ambulancias no, para los carros fúnebres no, para los servicios básicos no, pero el baño de multitudes, el desfile, digamos, del aplauso hacia ellos mismos, ese no parece que lo vayan a cancelar.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y familiares de presos de la causa del 11J de 2021 continúan denunciando los maltratos que sufren los reclusos en prisiones de Cuba. Tomás Cardoso informa.
Continúa el acoso en contra de los presos del 11J en los penales cubanos. Rosajani Millo Espinosa, de 27 años de edad, cumpliendo 6 años de condena en la prisión de mujeres de Occidente, en el Guatao, en La Lisa, actualmente sufre de parásitos intestinales y sin medicamentos. Denuncia a su madre, Adis Nubio Espinosa.
Pésimo, ahí no hay comida, no hay medicina, no hay atención médica, ellos hacen lo que quieran.
También hay un incremento del acoso y la represión en el penal contra ella y otras presas del 11J que a inicios de marzo firmaron con su sangre una carta donde reclamaron al gobernante Miguel Díaz-Canel que cumpliera el deseo del Papa Francisco de que los manifestantes sean liberados.
Bueno, actualmente ellos están bajo tremendo rigor debido a una carta que ellos hicieron firmada por el pedido que hizo el Papa. Esto ha traído consecuencias y han tomado sus represalias individualmente.
El miércoles, el preso Duanis Dabel León Taboada, de 23 años de edad, con 14 años de condena, fue amenazado en su destacamento por un reo común de alta peligrosidad que trabaja con la policía política. Luego esposado por un oficial de la guarnición. Alerta a su madre, Jenny Seitaguada.
Solo esposa a mi hijo. Le aprieta tanto, tanto a las esposas que le tranca la circulación. 3 horas después fue que pude ver a mi hijo. En cuanto él llegó, él tenía sus muñecas sumamente lastimadas. Todo el tiempo tuvo esposas puestas frente a mí, mi hijo. Fue como 20 minutos. No se merece ninguna madre en el mundo ver a mi hijo en esas condiciones, de verdad. Eso pasó el miércoles y el jueves yo estaba presentando una denuncia en fiscalía.
Y este domingo una nueva carta de su puño y letra logró sacar del penal de Quibicán Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad con 9 años de condena, donde denuncia todos los maltratos que continúa sufriendo en el penal. Su madre, Beatriz Conde, hoy martes acudirá al Departamento de Atención a la Población en Quincicá para poner una nueva denuncia.
Hoy 24, lunes, acabo de hablar con mi hijo. 3 guardias en Quibicán se han metido con Abel.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención que una joven fue asesinada por su expareja en el poblado de Palenque Arriba, municipio guantanamero de Yateras. Sería el feminicidio número 27 en Cuba en lo que va de año, según ha confirmado Radio Martí. Esta ampliación tendremos en nuestra emisión de las 5 de la tarde, más detalles sobre esta noticia. Al igual que no habrá desfile el 1 de mayo en la Plaza de la Revolución. En otras noticias, un nuevo informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre derechos laborales en Cuba advierte que la discriminación laboral constituye un problema grave para las personas trabajadoras en Cuba. En términos legislativos, observó que la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo identificó la necesidad de que el Código del Trabajo de Cuba defina y prohíba la discriminación directa e indirecta con base en la raza, la opinión pública y la ascendencia nacional. Dicha comisión también señaló que el gobierno de Cuba debe adoptar medidas para que no sea solicitada información sobre opinión pública y religiosa de las personas trabajadoras y que existan garantías para protegerlas frente a actos de discriminación por tales motivos en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo. De otra parte, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, Michael Grispom, aseguró que en Cuba, Venezuela y Nicaragua la libertad de prensa está decapitada y en otros países de la región los medios y periodistas han sido objeto de ataques. Al inaugurar la reunión semestral de la SIP, Grispom afirmó que el deterioro de las libertades de expresión y prensa corre en el riesgo y corroe en el resto de los derechos humanos, debilita las instituciones y mata la esperanza y los sueños de vivir en forma digna. El presidente de la organización hemisférica dijo que en Cuba hay periodistas y ciudadanos presos por criticar al gobierno, mientras que otros comunicadores optaron por el exilio. Grispom agregó que Cuba, Nicaragua y Venezuela son los países que más han expulsado, perseguido y encarcelado periodistas y ciudadanos críticos y cerrado medios de comunicación. Cuba, Nicaragua y Venezuela se han convertido en exportadores del mejor patrimonio que puede tener un país, sus ciudadanos, subrayó el presidente de la CIP. Y ya es oficial, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció formalmente que se postulará para la reelección en el 2024. Los detalles desde Washington DC con Michelle Sagué.
El presidente hizo el anuncio de que se postulará para la reelección en el 2024 en un video de campaña de 3 minutos. Él dice que cuando se postuló para presidente hace 4 años, él declaró que había una batalla por el alma de Estados Unidos y todavía la hay. Biden criticó a los seguidores del expresidente Donald Trump, que según dijo atacan libertades fundamentales, quieren recortar el seguro social, dictar las decisiones de atención médica de las mujeres, prohibir libros y dificultar la votación para ciertas personas. Los índices de aprobación de Biden son de solo un 39% en una encuesta de Reuters Ipsos, publicada el 19 de abril, y hay grandes preocupaciones sobre su edad entre algunos estadounidenses. Él tendría 86 años al final de un posible segundo mandato, casi una década más que la esperanza de vida promedio de los hombres estadounidenses. Por ahora, el expresidente Trump, de 76 años, es el favorito para emerger como el candidato del Partido Republicano, lo que crea el potencial de una secuela histórica de la campaña del 2020, que fue muy reñida. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el expresidente Donald Trump afirmó a través de un mensaje de su equipo de campaña electoral que la presidencia de Joe Biden ha sido un fracaso y no merece otros 4 años. La asesora de política nacional de la Casa Blanca, Susan Rice, dejará sus funciones en el mes de mayo. Detalles desde Washington DC con Héctor Contreras.
El presidente Joe Biden confirmó que Susan Rice, su principal asesora de política interna, dejará su cargo en mayo en un cambio que es una sorpresa, ya que es una experta demócrata en la política exterior desde hace mucho tiempo, que se ha desempeñado como asesora de seguridad nacional del presidente Barack Obama y embajadora de la ONU, la única persona que ocupó ambos puestos. Como directora del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, Rice tuvo una amplia influencia en el enfoque de la administración sobre la atención médica, la inmigración y la desigualdad racial, y trabajó de cerca con el entonces vicepresidente Biden en esos roles y estuvo en su lista corta para convertirse en su compañera de fórmula durante la campaña de 2020. Después de más de 2 años de firme liderazgo en el Consejo de Política Nacional, está claro, no hay nadie más capaz y más decidido a hacer cosas importantes para el pueblo estadounidense que Susan Rice, dijo Biden en un comunicado anunciando su partida. Rice asumió el cargo como punto álgido de los ataques republicanos que se remontan a los años de Obama, y su amplio mandato al frente de la agenda nacional de Biden ayudó a supervisar una serie de acciones ejecutivas y legislativas, incluso sobre la atención médica, vigilancia, seguridad de armas, equidad racial y el enorme proyecto de ley de infraestructura de más de $1,000 millones. Estoy muy orgullosa de todo lo que hemos podido lograr juntos por el pueblo estadounidense, dijo Rice en un tuit en el que agradeció a Biden. Rice, cuyo último día del cargo será el 26 de mayo, también fue actor importante en los esfuerzos del gobierno de Biden para controlar el aumento del número de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México al rechazar a muchos inmigrantes que cruzaron la frontera ilegalmente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Llegamos a América Latina con la ayuda de la comunidad internacional. Colombia busca reactivar las conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana con representantes de 20 países reunidos hoy en Bogotá. Desde la capital colombiana informa Manuel Arias Naranjo.
Luego de la reunión este fin de semana entre el presidente Gustavo Petro y los representantes de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela, hoy Bogotá será epicentro de la Cumbre Internacional sobre Venezuela, convocada por el gobierno colombiano con un objetivo claro, como lo ha manifestado el mandatario colombiano.
Destrabar las negociaciones que realiza Venezuela, Estados Unidos y México y Noruega con un objetivo, el que no haya sanciones, el que haya mucha más democracia.
Cancilleres y representantes diplomáticos de países del área, la Unión Europea y Estados Unidos expondrán sus aportes respecto a una salida negociada al conflicto entre el gobierno Maduro y la oposición, como lo anunció el canciller colombiano Álvaro Leiva.
20 países para hablar sobre Venezuela. Expresará cada uno de los países lo que considera con respecto a una solución, pero obviamente sobre la base de que el acuerdo tiene que ser entre venezolanos.
No obstante, el politólogo venezolano José Rafael Mendoza cree en, así como las discrepancias entre la propia oposición han dificultado su unidad, los diferentes intereses de los países invitados a la cumbre podría no ser tan efectiva en busca de soluciones concertadas.
Visiones muy diferentes y muy encontradas con respecto al tema Venezuela puede que no ayude para por lo menos empezar a encontrar acuerdos en común.
Pese a que la Cancillería colombiana aclaró que el diputado y expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, no estaba invitado a la cumbre, Guaidó llegó ayer a Bogotá de manera irregular, por lo que anoche salió del país rumbo a Miami con un tiquete aéreo que había adquirido previamente, según confirmó la Cancillería. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
A propósito, sorprendidos están algunos venezolanos del no retorno de Guaidó a Venezuela, mientras que el canciller de Colombia descargó sobre Estados Unidos la salida del líder venezolano hacia los Estados Unidos, específicamente hacia Miami. Amplía Aymara Lorenzo.
Por sorpresa cayó en Venezuela que Juan Guaidó, expresidente interino y candidato a la primaria de la oposición, haya salido de Colombia hacia Estados Unidos. Así lo dijeron a Radio Televisión Martí estos venezolanos.
Yo pienso que sí, debe haber presiones internas que lo obligaron a salir del país, como otros políticos, otros venezolanos.
Que está mal hecho. Él, para mí, era la esperanza que el país cambiara, para ver si nos cambian las cosas.
Enrique Capriles, también candidato a la primaria, expresó su respaldo a Guaidó a través de su cuenta en la red social Twitter con este mensaje.
Ningún venezolano debería ser presionado a abandonar su país. Nuestro compromiso es con la posibilidad de que todos los venezolanos podamos vivir en paz en nuestra tierra.
Este martes, nuevamente, el canciller colombiano Álvaro Leiva tocó el tema de la salida de Guaidó de Colombia, quien a su llegada a Miami calificó como una amenaza pública su declaración. Leiva aclaró que no fue una amenaza en su contra. Explicó que conocieron su ubicación a través de un alto funcionario de Estados Unidos y Migración Colombia lo trasladó hasta el aeropuerto de El Dorado, acompañado por funcionarios estadounidenses.
No fue expulsado, él tenía un pasaje en el bolsillo. Simplemente se le ayudó a cumplir su plena voluntad. Había que aplicar la ley, la constitución y la ley. Migración no se podía quedar quieta. Y segundo, el interés de los Estados Unidos porque el acto de hoy sea absolutamente transparente y naturalmente completamente exitoso.
El cientista político José Vicente Carrasquero dijo a Radio Televisión Martí que Leiva demuestra sus pocas cualidades diplomáticas con sus declaraciones.
Fuerza la salida de Guaidó del país por exigencia evidentemente de Maduro. Al menos tiene la delicadeza de no devolverlo a Venezuela, donde inmediatamente sería puesto preso. Ahí uno tiene que suponer que hubo una intervención de los Estados Unidos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y atención que una nueva caravana de migrantes avanza en el sur de México hacia la capital del país, como nos informa Sara Pablo.
Alrededor de 3.500 personas iniciaron una nueva caravana denominada Via Crucis Migrante. El grupo salió de Tapachula, Chiapas, y buscan en principio llegar a la Ciudad de México. Con la movilización se exige al gobierno mexicano visibilizar la situación de la comunidad migrante, tránsito libre y seguro por el país. También se demanda justicia para los responsables de la muerte de 40 migrantes en el incendio ocurrido en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 27 de marzo, que se deje de proteger a los altos mandos y que se desmilitarice y aún más desaparezca el Instituto Nacional de Migración.
¿Dónde están? ¿Dónde están?
¿Dónde están? ¿Dónde están?
La marcha, que incluye migrantes de Venezuela, Colombia, Haití, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, avanza con dificultad debido a las altas temperaturas de hasta aproximadamente 35 grados y la presencia de unos 800 niños, según los organizadores, y algunas mujeres embarazadas. Irineo Mújica, de Pueblos Sin Fronteras, explicó que se analiza la posibilidad de que solo una comisión llegue a la Ciudad de México para visitar la Basílica de Guadalupe y se evalúa un diálogo con las autoridades federales. Esta mañana la caravana partirá de Huehuetán rumbo a Huixtla, Chiapas. Solicitan al gobierno transporte y documentos para trabajar durante un año. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El expresidente peruano Alejandro Toledo prepara su defensa para enfrentar a la justicia de su país. Desde Lima, Silvia González informa.
Sin recibir visitas por el momento, se encuentra el expresidente Alejandro Toledo en el penal Barbadillo, por orden del Instituto Nacional Penitenciario de Perú, hasta que se realice una programación para el proceso, según informaron en comunicado oficial. El fiscal superior jefe del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, habló sobre los tiempos del proceso.
Pensamos que si el Poder Judicial le da la máxima prioridad posible a un caso de esta envergadura, deberíamos estar hacia allá el mes de agosto en el desarrollo del juzgamiento. Y si hay jueces a dedicación exclusiva, como lo hemos planteado, creemos que el juicio del señor Toledo puede tardar poco menos de un año y así sabremos la verdad.
Mientras tanto, Roberto Su, abogado de la defensa del expresidente Toledo, no ha descartado solicitar que al exmandatario se le dicte prisión preventiva en su domicilio.
El tema del arresto domiciliario, yo he comentado, cuando reciba los informes médicos, si estos determinan que es incompatible permanecer en el penal por un riesgo a su vida, la defensa no va a dudar en hacer la petición debidamente probada con la documentación médica.
Cabe señalar que también las autoridades están en la espera de una respuesta de los Estados Unidos por la solicitud de extradición de la esposa del expresidente Alejandro Toledo, Elian Carp, solicitada por el caso de Coteva. A través de nuestra afiliada RPP Noticias, el jefe de la unidad de extradición, Alfredo Rebaza, dio detalles.
Está solicitada. Obviamente la medida de arraigo es anexa al pedido de extradición enviado. Busca una medida propia de prisión, como la que en su momento sufrió Alejandro Toledo, para garantizar una posterior extradición.
Esta semana se ha dado inicio a la audiencia que verá el caso de la carretera interoceánica en contra de Alejandro Toledo y otros investigados. Silvia González, Voz de América, Perú.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, entregó a Rusia una propuesta para ampliar y mejorar el acuerdo del Mar Negro que facilite la exportación de cereales ucranianos y ha sido cuestionado por Moscú. Guterres presentó su oferta en una reunión en Nueva York con el canciller ruso Sergei Lavrov, a quien entregó la carta dirigida al presidente Putin, informó Naciones Unidas. La organización dijo que se han remitido cartas similares a los otros firmantes del acuerdo Ucrania y Turquía. El Kremlin ha indicado que no permitirá que el acuerdo continúe más allá del 18 de mayo, a menos que se cumplan los términos de Rusia sobre sus propias exportaciones de granos y fertilizantes. Asimismo, China afirmó que respeta el estatus de soberanía de los antiguos estados de la Unión Soviética, distanciándose de los comentarios de su embajador en París, quien cuestionó la soberanía de las naciones bálticas. Varios cancilleres de la Unión Europea dijeron que los comentarios del embajador chino en Francia, Lu Xiaoye, eran inaceptables y pidieron a Pekín que aclarara su postura. La embajada china en París dijo en un comunicado que los comentarios de Lu no eran una declaración política, sino una expresión de sus opiniones personales. Los países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, criticaron con dureza los comentarios del embajador chino. Y en otra información, las agencias de las Naciones Unidas están alertando sobre el creciente impacto humanitario de los combates en Sudán en la población civil. Informa Radio ONU.
Tras 10 días de combates en Sudán, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU manifestó este martes su profunda preocupación por el impacto humanitario de los combates en la población civil. El portavoz de la oficina, Jens Larke, explicó que hay una grave escasez de alimentos, agua, medicinas y combustible, que las comunicaciones y la electricidad son limitadas y que se ha disparado el precio de los artículos de primera necesidad, incluido el transporte. Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados aumentó sus tareas de ayuda a las personas que buscan seguridad en los países fronterizos con Sudán. Desde el comienzo de los combates, al menos 20.000 refugiados han huido a través de la frontera con Chad. Muchos se encuentran en aldeas situadas a solo 5 kilómetros de Sudán y se espera que lleguen más en los próximos días.
El escritor y compositor brasileño Chico Buarque ha recibido el premio literario Camões. La agencia francesa de prensa sí lo reseña.
Tras 4 años de espera, el cantante y escritor brasileño Chico Buarque recibió el lunes en Lisboa el máximo galardón literario en lengua portuguesa. El premio lo recibió de manos del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de su colega portugués, Marcelo Rebelo de Sousa. Y ahora que nos visitas, quiero decírtelo en portugués de Portugal. Mi querido amigo, te pido que me perdones por esperar. Todas mis felicitaciones y muchas gracias siempre y para siempre.
E muito obrigado, de sempre e para sempre.
Chico transformou em patrimônio literário as paixões de nosso povo, a alegria de nossos carnavales, a beleza de nossa samba, as lutas obstinadas de nossos cidadãos por la conquista de la libertad y la democracia. El premio le había sido concedido en 2019.
Y a esta hora sí va el mundo. El centro de acogida de la isla italiana de Lampedusa empeoró su situación al albergar a más de 2.200 migrantes rescatados en el mar Mediterráneo en el último día, 5 veces más que su capacidad. Las autoridades chinas acusaron al activista independentista taiwanés Yang Chi-yuan de secesión 8 meses después de detenerlo a raíz de la visita a Taiwán de la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Los presidentes de los parlamentos de la Unión Europea dijeron que la principal condición para restablecer una relación elemental con Rusia es que Moscú asuma su responsabilidad por los daños y crímenes de guerra en Ucrania. Más de un centenar de periodistas, abogados y miembros de la ONG fueron detenidos en operaciones simultáneas de unidades policiales antiterroristas con provincias de Turquía con población mayoritariamente kurda. La policía de Irán presentó cargos contra 2 destacadas actrices por publicar fotografías en las que aparecen sin el velo, apenas una semana después de anunciar que endurecería los controles sobre el código de vestimenta. Y la misión japonesa Hakuto R, que debería haber llegado hoy a la superficie lunar, no se ha puesto en contacto con el centro de control en la Tierra, por lo que se desconoce su destino. Científicos están alertando sobre la necesidad de preparar a la población para enfrentar, las olas de calor. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Un estudio de la Universidad de Bristol, publicada en la revista Nature Communication, indica que las regiones del mundo que están más expuestas a los devastadores efectos de las olas de calor y menos preparadas para afrontarlas son Afganistán, Papúa Nueva Guinea y América Central. Se advierte que los episodios de calor extremo sin precedentes, sumados a la vulnerabilidad socioeconómica, ponen en mayor peligro a estas regiones. El estudio explica que la mayoría de países no implementa medidas para combatir los efectos de las olas de calor hasta que no se ven afectados, lo que los hace más susceptibles en el futuro. Por esa razón, los investigadores han pedido a los responsables políticos de estas regiones que desarrollen planes de acción para reducir el riesgo de muertes y los daños asociados a los fenómenos climáticos extremos. Y concluyen destacando que mejorar la comprensión de la sociedad para los extremos climáticos puede ayudar a priorizar la mitigación en las regiones más vulnerables. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Harry Belafonte, la superestrella del espectáculo que introdujo un toque caribeño en la música dominante de los Estados Unidos y se hizo famoso por su profunda implicación personal en los derechos civiles, ha fallecido hoy en Manhattan, en Nueva York, a los 96 años de edad. Había nacido en Harlem, de madre jamaiquina y padre de Martinica. Pasó parte de su infancia en Jamaica antes de regresar a Nueva York, una mezcla de culturas que dio forma a sus ideas musicales y políticas que le llevaron a luchar por la igualdad racial. Fue el primer afroamericano en ganar un premio Emmy y en 2014 recibió un Oscar honorífico. Su tercer álbum, Calypso, publicado en el 56, se convirtió en el primer LP en vender más de 1 millón de copias aquí en Estados Unidos, que incluía la canción emblemática de Belafonte, Day of the Banana Boat Song, una de las más recordadas y cantadas por los cubanos. Belafonte fue confidente de Martin Luther King Jr., abrió personalmente su billetera para financiar la causa. Y a pesar de sus críticas, Belafonte dijo que Estados Unidos ofrece un sueño que no puede cumplirse tan fácilmente en ningún otro lugar del mundo, pero que solo es alcanzable mediante la lucha. Paz en su tumba.
Is a day, oh, daylight come. Radio Martí Noticias.
Hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio. Al ingeniero Tony Simón estuvo en la asistencia digital.